el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Hoy nos reunimos para seguir conversando sobre la experiencia de Felipa, una comunidad quilombola del nordeste brasileño.
Una comunidad donde se implementaron acciones para el combate a la pobreza rural. Pero, al hacerlo desde una perspectiva del desarrollo rural sostenible, esta experiencia permitió sentar las bases para acciones posteriores con otras comunidades.
Esencialmente se trata de una experiencia en la cual, primero, se trata de poner en práctica algunos conceptos que nacen de la reflexión o de la evaluación de lo que venía produciendo el enfoque tradicional de combate a la pobreza rural, los proyectos financiados para aliviar la pobreza. Y segundo, de una experiencia o de una constatación o de una hipótesis de que los cambios son más coherentes, son más dinámicos y se realizan con mayor entusiasmo cuando ellos se apoyan en los valores culturales, cuando ellos se suben, estoy hablando metafóricamente, en los aspectos lúdicos, los aspectos amorosos, los aspectos solidarios, las relaciones de reciprocidad, las propias visiones y sueños del mundo que tienen las comunidades en los territorios.
Acompáñenos y reflexionemos juntos sobre este enfoque centrado en el ser humano.
Y sobre por qué es más eficiente cuando la meta es lograr un desarrollo con equidad.
Equidad en el acceso a los beneficios, equidad en los niveles de participación para tomar decisiones.
Incluso aquellas relacionadas con el tipo de desarrollo que desean para sí las diferentes comunidades rurales.
Porque en definitiva se trata de respetar los sueños, el trabajo, la imaginación y las formas propias de hacer que tiene cada grupo social.
Le invitamos a seguir con nosotros y ser parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Como comentamos en el programa anterior, Felipa, al igual que otras comunidades quilombolas, está constituida por descendientes de africanos llevados a Brasil como esclavos, pero que huyeron a la selva para sobrevivir en libertad.
Por lo tanto, son comunidades con una cultura propia y especial que, como nos señalaba Melania Portilla, se caracteriza por una enorme riqueza producto de la unión, la mezcla, de costumbres, tradiciones y valores africanos y latinoamericanos.
Pero asimismo son comunidades históricamente marginadas por razón de su origen.
Algo también presente en el estado de Maranhão, al que pertenece Felipa.
Quiero decir lo siguiente, que si uno veía estadísticamente el número de proyectos formulados y ejecutados para las poblaciones negras, que eran la mayoría, realmente no eran muchos los proyectos. Había una injusticia étnica en la distribución de los recursos.
Tal vez para agregar, es que hay como desigualdades que se encadenan, ¿no? Porque al mismo tiempo que eran comunidades que estuvieron aisladas, la población de los quilombos es normalmente analfabeta. No tienen, por decirlo así, influencia política en los municipios, donde normalmente los primeros programas de combate a la pobreza actuaban, porque hubo un momento en que lo que se pretendió era hacer una descentralización a través de los consejos municipales. Pero entonces las inversiones, o sea, el dinero para invertir en obra pública, volvía de alguna forma a los grupos más cercanos al poder de esos consejos, ¿verdad? Entonces ellos, sin información, analfabetos, relativamente aislados, con poca organización, pues estaban en una condición demasiado desventajosa para poder ser sujetos de esas inversiones.
Como recordará, Carlos Jara es director de Desarrollo Rural Sostenible del IICA y Melania Portilla es especialista de dicha dirección.
Y hoy, al igual que en nuestro encuentro anterior, están en Agroenlace para hablar del tema
en detalle.
Como se señaló en el programa pasado, el éxito obtenido generó en muchos sentidos un antes y un después de Felipa.
El antes era el trabajar la pobreza, vista la pobreza más en el sentido de pobreza de ingresos. Es una de las maneras de verla y tal vez la más importante manera de trabajarla, pero no la única. Y segundo, con proyectos localizados, encapsulados en la comunidad, como si no estuvieran involucrados dentro de un contexto. como si los proyectos estuvieran aislados del contexto que las define. Proyectos que partían desde una visión muy técnica, más inducidos por la visión del técnico o de la institución que de la real necesidad, yo no diría sentida, de la real necesidad expresada culturalmente por el conjunto de las personas que forman una comunidad. Y tercer aspecto, la poca visión que le dimos a los valores culturales y a los elementos estéticos que son importantes para aglutinar la vida de una comunidad. Fragmentamos la realidad, nos preocupamos de la producción de caña, de papas, de yuca, y no vemos el resto.
Ese era el antes.
El después era el buscar una intervención que primero parta de la recuperación de la autoestima. Estamos hablando con comunidades negras que son excluidas, discriminadas, y la discriminación hiere a lo más profundo del espíritu de una persona, su dignidad. Hacia adentro, esas comunidades, sin duda alguna, vivían una vida de armonía, pero en el contacto con el exterior sentían toda una institucionalidad, toda una historia que los rechazaba como negros.
Ese después también implicó el reto de demostrar que era posible trabajar no solamente en comunidades, sino en grupos de comunidades.
Y de ahí nació, por lo menos para nosotros, el concepto de territorio. Nació de la propia definición de las comunidades negras. Vivimos en tierras de preto, vivimos en territorios o en tierras de negros, decían ellos. Y eso significaba varias comunidades que compartían una misma identidad.
Precisamente porque atesoraban ese concepto de territorio, cada vez que se convocaba a la población de Felipa a una reunión, esta hacía extensiva la invitación a otras comunidades no quilombolas que formaban parte del territorio.
Entonces, poco a poco se fue construyendo una especie de tejido donde lo que se discutía en una comunidad hacía resonancia en lo que se daban en las comunidades aledañas. Y se fue construyendo esa visión, no de la comunidad encapsulada en sí mismo, sino de la comunidad como parte de un territorio que es nuestro. Los proyectos que salieron entonces fueron proyectos que nacieron del contexto, de la visión del contexto y no de la visión a sí mismo del proyecto encapsulado. Y eso es lo que permitió la experiencia que tenga el cambio que produjo, que es un cambio multidimensional, que es un cambio que transformó radicalmente la vida y rápidamente la vida de la comunidad y del territorio.
Lo que allí sucedió permitió convencer a los técnicos y a los funcionarios públicos de que las poblaciones quilombolas y afrodescendientes podían administrar recursos y gerenciar fondos para el desarrollo a partir de sus propias características culturales y organizativas.
Fue una cosa que no era creíble, ¿verdad? Porque de alguna forma, el proceso de modernización, que en muchos casos fomenta los procesos de desarrollo, son hay que modernizarse para desarrollarse. Y eso implica que sus actitudes cambien, que su vida cambie de tal forma y de tal otra, lo cual es, digamos, un contrasentido para gente que de alguna forma su espíritu y sus valores más profundos estaban enraizados en una realidad que era diferente, ¿verdad?
La experiencia de Felipa demostró que era posible trabajar el combate a la pobreza desde la perspectiva del desarrollo rural sostenible con enfoque territorial.
Y eso permitió que del 2002 al 2004 se realizaran 4 cursos de capacitación en desarrollo rural sustentable con comunidades culturalmente distintas.
Y así formar multiplicadores del desarrollo sostenible que tenían un profundo respeto por las poblaciones y una visión de la inversión pública como instrumento para que las comunidades aprendieran a organizarse.
Entonces, todas esas fueron innovaciones metodológicas que fueron conformándose a lo largo de prácticamente 4 años y de donde nació una organización social muy distinta.
Los cursos de capacitación estaban dirigidos fundamentalmente a jóvenes que eran seleccionados por sus cualidades como líderes y como seres humanos, y no por su nivel académico.
Estos jóvenes provenían de las propias comunidades y de los gobiernos locales, y se buscó que hubiera igual participación de mujeres que de hombres.
La capacitación cubría un periodo de 3 meses.
Eran 2 meses de reflexión, de estudio, de contextualización, de una pedagogía en la cual se aprendía haciendo o se aprendía observando. Y nosotros actuábamos como los profesores, pero al mismo tiempo éramos los orientadores personales de cada uno de ellos. Y luego había un periodo práctico de formular planes de desarrollo en equipos que venían de los propios municipios, los cuales eran seleccionados. en los cuales nosotros dejamos de ser profesores y pasábamos a ser, a acompañar los procesos de planificación realizados por ellos, y nosotros en ese momento éramos facilitadores de los procesos de planificación.
Estos procesos de capacitación tenían como propósito la formación de capacidades locales. Por lo tanto, se usó una metodología que permitiera desarrollar rápida y sólidamente estas capacidades.
De alguna forma eso era necesario para construir una autosustentabilidad, ¿verdad? Porque si algo caracteriza a los territorios y comunidades pobres es que no hay, digamos, este tipo de capacidades ahí, pero había que hacerlo de una forma acelerada, garantizándose que había cierto grado de multiplicación. Entonces esa era la parte del capital humano que queríamos dejar ahí. Esas mismas personas deberían ser capaces de montar una organización en red que pudiera sostener el asunto.
Los grupos eran acompañados a su vez por profesionales de la Universidad de Marañao que también daban seguimiento al proceso cuando las personas iban a los territorios y las comunidades.
Porque era allí, con los territorios, donde se realizaba el trabajo de planificación y gestión del desarrollo.
Y al final, los productos de ese proceso de planificación son proyectos. Cada territorio acaba con una cartera de 40 perfiles de proyectos, de los cuales al menos dos serían financiados con fondos del programa de combate a la pobreza rural. Entonces había, creo que, un tope hasta de $50,000 para financiar dos proyectos de manera inmediata, o sea, en el corto plazo, que permitiera seguir con el proceso de gestión social del territorio.
Estos dos proyectos definidos, priorizados y legitimados por las comunidades fueron como los dos primeros pasos en el camino que el territorio quería seguir para llegar a ser territorio.
Luego, el gobierno continuó brindando fondos de manera que el proceso autogestionario siguiera fortaleciéndose.
El modelo implicaba las tres cosas. Implicaba el capital humano, formarlo, la organización, pero la organización de autosustentable, y la inversión pública, respetuosa y multiplicadora precisamente del proceso autogestionario. Ya no era la inversión pública de arriba abajo.
O sea, nos obligábamos a ver las diversas dimensiones, a procurar equidad social, sustentabilidad ambiental, desarrollo institucional, bienestar y prosperidad económica. Y los proyectos que se financiaban procuraban en la medida de lo posible ser proyectos que miren el conjunto de dimensiones. Y como dijo Melania, tenían ya el compromiso del Banco Mundial y del Estado de que iban a ser financiados, de manera de que ellos verían cristalizados parte de sus esfuerzos y ver que es posible. Si un proyecto es coherente y tiene estas condiciones, pues obtener financiamiento realmente no es tanto el problema, sino en la calidad del proyecto.
Toda esta experiencia vivida en el estado de Marañao, a partir del trabajo realizado junto a la comunidad de Felipa, dejó muchas lecciones aprendidas.
Hay montones, más chiquititas unas que otras.
Hay un conjunto de lecciones como es la construcción de la visión compartida territorial, la necesidad de fortalecer los liderazgos para que los liderazgos se transformen en los potenciadores de la energía de cambio que tiene un territorio. Y tercero, la necesidad de construir una nueva institucionalidad a partir de los propios procesos de planificación con ellos, que son los que despiertan.
Ese principio de combinación entre organización, entre desarrollo de capacidades e inversión pública como un círculo virtuoso, es totalmente aplicable. Y nosotros en América Latina lo que estamos plagados es de programas de combate a la pobreza rural o de paliación de la pobreza rural que precisamente siguen viendo a la inversión pública como algo que es fin en sí mismo, en tanto que la inversión pública lo que puede hacer es sumar organización social, sumar desarrollo de capacidades. No es únicamente la escuelita o la cancha o las viviendas, ¿verdad? Es todo lo que está alrededor de eso y cómo esa población es activada. Porque al fin y al cabo todos tenemos derecho a tener una vida mejor, más justa, dentro de lo que es posible. Lo que no está haciendo esa inversión pública es valorizando eso que está ahí.
Les recordamos que puede solicitar más información sobre el tema en la oficina del IICA en su país.
O escribiéndonos a la dirección electrónica radio@iica.int.
Hasta el próximo Agroenlace.
Gracias por acompañarnos.
Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.